Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y encendemos la linterna de Expósito en este miércoles 22 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El día nos deja varios titulares importantes. Primero, tenemos 730 positivos en las últimas 24 horas. Estamos hablando de 201 más que ayer. La novedad es que Navarra ha registrado hoy más contagios que Cataluña y Aragón se ha vuelto a disparar con Zaragoza como principal foco de contagio. Dos, el Congreso ha tumbado el dictamen sobre políticas sociales de la Comisión de Reconstrucción. En este apartado se incluían las ayudas a la educación, que en un primer momento excluían por completo a la enseñanza concertada. No ha habido acuerdo. Y tres, hemos vivido un intenso rifirrafe en el Congreso entre Pedro Sánchez y Pablo Casado a cuenta de la Cumbre Europea y el resultado de las negociaciones para España. En un momento te voy a ampliar esos tres titulares, pero antes quiero centrarme en dos noticias que no deben pasar inadvertidas. Resulta que en Madrid hay 59 cadáveres de víctimas de la COVID que no ha reclamado nadie. Si el hecho de que alguien muera solo ya es triste, que es a lo que nos ha llevado esta pandemia, que nadie reclame el cadáver es descorazonador. El fallecimiento de estas personas se produjo antes del 21 de abril y sus restos han permanecido hasta el momento en los depósitos habilitados esperando a algún familiar que se acercara por allí para reclamarlo. Como nadie lo ha hecho, la Comunidad de Madrid, por respeto y justicia, se ha encargado de la inhumación. Hay algo en común, casi todos eran personas mayores. 40 han fallecido en hospitales y 19 en residencias. Desgraciadamente la noticia dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Mira, si buscas en las estadísticas te encuentras con que más del 30% de los hogares de Madrid son de personas solas y la mitad de ellas ancianas. Más datos. Casi 5 millones de personas vivían solas en España según los registros de 2019 del Instituto Nacional de Estadística. De esa cifra, algo menos de la mitad tienen más de 65 años y la mayoría son mujeres. Hasta ahora te he dado datos, te he dado cifras, pero seguro que tú le puedes poner cara, nombre y apellidos. Piensa, por ejemplo, en esa vecina que vive sola en tu edificio, esa mujer mayor que casi nunca recibe visitas y que alguna vez te ha pedido ayuda porque se le ha ido la luz o le has echado una mano cuando te la has encontrado en las escaleras con las bolsas de la compra. Esas personas han estado durante el confinamiento solas en casa, sin ver a nadie, quizás sin recibir llamadas. Gracias al esfuerzo de los repartidores, eso sí, han podido tener la compra. Desgraciadamente, de muchas de esas personas no se ha preocupado absolutamente nadie y cuando han enfermado han tenido que ir solas al hospital. Hoy nos encontramos con esa terrible noticia de que nadie ha reclamado 59 cadáveres en Madrid. Deberíamos reflexionar porque nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más deshumanizada, donde cada uno va a lo suyo y quedan lejos aquellos tiempos en los que los vecinos pues formaban parte de nuestro día a día. La segunda historia que quiero contarte es la detención de dos menores por la agresión a una chica en Meco, en Madrid, el pasado 5 de julio. Te refresco la memoria, María tiene 16 años y un grupo de jóvenes le pegó una paliza. Además ensañaron, porque una vez en el suelo, los agresores no tuvieron suficiente y le pasaron las ruedas de la bicicleta por encima. Tras la paliza, María consiguió llegar a casa por su propio pie, pero tuvo que ser llevada inmediatamente al hospital. La muchacha fue operada de urgencia por un trombo cerebral a causa de los golpes. Al parecer, el motivo de la paliza fue la envidia por el número de seguidores que María tenía en redes sociales. El caso es que la Guardia Civil se puso a trabajar y ha identificado a los 7 jóvenes que participaron en la agresión. De esos 7, a 5 no se les puede imputar porque tienen menos de 14 años. Daniela, la madre de María, nos contaba que tras agredir a su hija, estos críos intentaron pegar a otra niña.
O sea, mientras mi hija estaba ingresada en la UCI, querían pegar a otra niña que se parece a mi hija. Por detrás me la estaban llamando, o sea, creía que era la Valero, o sea, mi hija. Y le dijeron, dice, creíamos que eras Valero y queríamos pegarte.
Esta mujer espera que los agresores aprendan la lección.
Me parece estupendo, espero que cuando vuelvan a salir a la calle que no tengan pensamientos asesinos y que no vuelvan a agredir a ningún niño más. Y espero que sirva de lección para todos los críos agresores del mundo, ¿no?
El caso debe hacernos pensar. 7 niños, 5 de ellos menores de 14 años, le pegan a una paliza a una muchacha a la que dejan en estado muy grave. ¿Qué estamos haciendo para encontrarnos con sucesos como este? Lo dicho, tenemos que pensar y luego actuar para evitarlos.
Expósito, la linterna.
El gobierno ha logrado aprobar tres documentos de conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. En materia económica, aunque solo por un voto, en materia sanitaria y también la relativa a la Unión Europea. Sin embargo, no ha podido sacar adelante el documento con medidas sociales. De nada le ha servido a PSOE y Podemos maquillar el texto que excluía de las ayudas a la educación concertada. A última hora de ayer se cambió la redacción, pero sin convencer a los demás grupos. María Daván.
Ese cambio de redacción de última hora no ha convencido a la mayoría de los grupos, que han acabado entendiendo que el gobierno no cesaba en sus ataques a la concertada. El de hoy es un aviso, decían varios de los portavoces, para lo que puede ocurrir con la ley CELA o para lo que puede pasar con los presupuestos si el Ejecutivo continúa aplicando en este tema su sesgo ideológico. Para la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, el gobierno se ha dado de bruces con la realidad.
Es una victoria de la libertad educativa. Es un fracaso del sectarismo gubernamental, es decir, del exceso ideológico y de la carga ideológica, de la carga radical de este gobierno.
El gobierno ha podido sacar adelante las conclusiones de los otros tres grupos de la Comisión de Reconstrucción, pero esto en sí mismo no es más que un compendio de buenos deseos. Hace falta que el Ejecutivo traduzca esas propuestas a leyes y eso ya será otro cantar.
Pedro Sánchez, a su llegada hoy al hemiciclo, ha sido recibido entre aplausos por parte de los diputados del PSOE y Unidas Podemos por el acuerdo europeo sobre el fondo económico. Ayer sus ministros hicieron lo mismo cuando llegó al Consejo. El presidente del gobierno ha sacado pecho del acuerdo, lo que ha provocado un cruce de reproches entre Sánchez y Casado. El líder del Ejecutivo ha acusado al PP de no haber arrimado el hombro, mientras que el Popular le ha advertido de que el pacto es una enmienda a la política del gobierno de coalición.
El trabajo ha sido extenuante, el resultado ha sido extraordinario, su aportación inexistente.
Usted ha sido el convidado de piedra en una negociación. España no está para ceremonias de autobombo.
Está Adenauer, está Schuman y desde ayer Pablo Casado como padre de la Unión Europea.
La última sesión de control al gobierno de este periodo ordinario en el Congreso también ha evidenciado lo cuesta arriba que se les hace a los diputados cumplir con lo que algunos califican de nueva normalidad. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha tenido que llamarles la atención para que usen las mascarillas. Ricardo Rodríguez.
La advertencia de Meritxell Batet ha llegado en pleno desarrollo de la sesión plenaria ante la escasa disposición de diputados de todos los colores en mantener puesta su mascarilla, llegando a obviar la distancia social o cuchichear al oído del vecino de escaño. La presidenta ha tenido que apelar de viva voz a la normativa sanitaria sobre el uso obligatorio de la mascarilla.
Señorías, les recuerdo que la Cámara pone a disposición de todos los diputados y diputadas mascarillas para poder cumplir con la obligación de usarlas.
En otras palabras, sus señorías están obligadas a dar ejemplo y hacer alarde de responsabilidad, más aún cuando imágenes de diputados sin el material de protección han empezado a correr como la pólvora fuera del hemiciclo, mientras en España se suceden los brotes de coronavirus.
Mientras se desarrollaba la sesión, hemos conocido que un juez de Madrid está investigando una denuncia contra Podemos por malversación y administración desleal, una denuncia presentada por el abogado despedido del partido el año pasado, Patricia Rossetti.
El origen de esta causa está en la denuncia que el abogado despedido de Podemos, José Manuel Calvente, presentó en Barcelona ante la Guardia Civil por posibles irregularidades en la financiación del partido. Los agentes la remitieron al juzgado al apreciar indicios de delito. El juez de Martorell se inhibió en favor de Madrid porque es el lugar en el que supuestamente se cometieron los hechos. Ahora el juez abre diligencias y cita al propio Calvente el 29 de julio para que ratifique su denuncia. Denuncia contra el partido de Pablo Iglesias por presuntos delitos de malversación y administración desleal. El letrado fue despedido en diciembre tras advertir al partido las posibles irregularidades. También fue despedida su compañera Mónica Carmona, que tendrá que comparecer ante el juez el 15 de septiembre, al igual que Gloria Elizo, la que fuera responsable del equipo jurídico.
Y ahora es el momento de repasar la evolución del coronavirus en España. Hay 730 nuevos casos, 201 más que ayer, como te comentaba. En Cataluña los casos registrados han vuelto a aumentar tras tres días a la baja. Eso según datos del gobierno catalán. Los brotes de Lleida han entrado en fase de descenso, mientras que los de Barcelona siguen creciendo. Seguimos repasando el mapa. Aragón es la comunidad que más positivos ha registrado hoy y la que más sube con respecto a ayer. Preocupa sobre todo Zaragoza. Allí hay varias zonas en la fase 2 flexibilizada. Un retroceso a la desescalada que también va a experimentar un barrio de Pamplona por el repunte de casos que han sufrido. El gobierno de Navarra además ha decretado que todo el ocio nocturno cierre a las 2 de la mañana. COPE Pamplona, Maite Moro.
El barrio Pamplones de Mendillorri es la zona más afectada por el COVID-19 en la comunidad foral y debido al aumento de contagios, en su mayoría jóvenes, el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha decidido que esta zona de la ciudad vuelva desde mañana a la fase 2. Además, esta tarde se ha comenzado a realizar pruebas de PCR a todos los jóvenes del barrio de entre 17 y 28 años. Santos Indurain es la consejera de Salud del Ejecutivo Navarro.
Jóvenes entre 17 y 28 años, porque en este momento constituye en este barrio y en el brote el 93% de implicados, en torno a 2.400 jóvenes.
El origen del brote está en las relaciones sociales y en el ocio nocturno. Por ello, el Gobierno de Navarra ha decretado a nivel de toda la comunidad el cierre de bares y discotecas a las 2 de la madrugada. Ha prohibido en horario nocturno los botellones y ha reducido a 10 los grupos en mesas y terrazas de hostelería. Estas medidas entrarán también en vigor mañana y tendrán una vigencia de al menos 15 días.
Por cierto, hoy La Rioja ha registrado 25 nuevos contagios. Uno de los positivos ha sido Raúl Díaz, senador autonómico socialista de La Rioja. Su caso ha obligado a confinarse a la ejecutiva del PSOE en esa comunidad, incluyendo a 2 consejeros riojanos y 3 concejales del Ayuntamiento de Logroño. La presidenta Concha Andreu no estuvo en esa reunión del partido. Y hasta ahora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Tras el mapa de los nuevos brotes de coronavirus, ahora tenemos encima el de las cancelaciones turísticas. El sector de transportes, el de la hostelería y las agencias de viajes, que ya empezaban todos ellos a activarse tímidamente, están viendo de nuevo mermada su actividad. Da pena ver cómo algunas zonas de Galicia, de la costa catalana, la valenciana, la andaluza, restan turistas en lugar de sumar. Lo cual es un descalabro para la economía española en general. La edad que sufre el índice más elevado de contagios en este momento es el tramo que va de los 15 a los 29 años. Nada que ver con lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Los brotes están relacionados en su mayoría con el ocio nocturno, las fiestas estudiantiles y las reuniones familiares o de amigos. La verdad es que yo ya no sé en qué idioma tenemos que decir que estas irresponsabilidades no solo provocan muertes, que ya de por sí es grave porque estamos hablando de vidas humanas, sino que son la causa de lo que apuntaba al principio, la pérdida de actividad en el turismo y la hostelería, motores económicos de nuestro país. Eso supone pérdida de muchos puestos de trabajo. ¿De verdad merece la pena una fiesta?
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Manolo Lama, se sigue hablando de ese Deportivo de La Coruña, Fuenlabrada.
Y lo que te contaré, Morena, porque ya sabes que se ha confirmado por parte de la Xunta 6 positivos, 5 más 1 que se han encontrado en esa delegación del Fuenla que viajó a Coruña. A partir de ahora hay muchas preguntas abiertas. Una, ¿qué va a ocurrir con el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada? El Elche ya ha levantado la voz y ha dicho que se debe penalizar al Fuenla y que no se debe jugar ese partido y dárselo por perdido a los madrileños para que entre el Elche en playoff. Mientras tanto, el Depor continúa su cruzada apoyado por el Numancia para que la liga sea de 24 equipos la próxima temporada. Y Javier Tebas, presidente de la liga, ha dicho que él ahora mismo se lava las manos en el tema del Fuenlabrada, porque recordemos que uno de sus hijos trabaja en el club madrileño. No te puedes imaginar el lío que hay.
¿Y tú crees que en septiembre habrá liga de 24?
Yo creo que no. Bueno, pero
ya veremos. Nunca se sabe. Aquí nunca se sabe. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Este ha sido, hasta que nos tocó confinarnos, el año en que mirábamos a la España que se iba vaciando. Y decidimos llevar la linterna a esos pueblos. Siempre que visitamos esas tierras nos damos cuenta de que los urbanitas, nosotros, somos los paletos. Creemos que sabemos más que nadie y no es así. Jon Uriarte vivió gran parte de su infancia en un pueblo, pero no la ha cundido. Eso sí, quiere opinar y ya está entrando por la puerta.
He visto luz y he entrado, Rubén.
Pasa, pasa.
Bueno, mi madre nació en un caserío y sé lo que es, pues, ordeñar, plantar, recoger la cosecha, limpiar conejeras y gallineros, que eso no es nunca nada agradable. Y está claro que los urbanitas hacemos el ridículo cuando nos vamos al campo.
¿Quién no ha ido al campo un domingo? Total, que nos planeamos, ¿vale? Decidimos quedar el día siguiente tempranito para que nos cundiera el día. Total, que llegamos allí a las 2 de la tarde, los 10 colegas, con 10 coches, que no fuimos ni de quedar uno con el otro, no. De hecho, un colega mío decía, tío, yo tengo dos coches y no sé cómo traérmelo. Digo, que no, que es al revés, el concepto es al revés. Otro vino en taxi, en lumbreras, qué gilipollas, de verdad, ¿eh? Y allí nos ve en mitad del campo, a las 2 de la tarde, 10 colegas con 10 coches, el taxista dice, ¿yo qué hago? Digo, quédate.
Claro. Con el del taxi me siento identificado.
Sí, sí, tú eres muy de taxi, ¿verdad?
Claro, así que como no tengo carné.
Tú eres muy de taxi. Ojo, que he visto urbanitas que pretendían subir con el coche a todos los montes, ¿eh? Y no les extraña, vamos, dicen, ¿y las huertas no tienen aceras alrededor? ¿Y cómo paseáis? ¿Eh? Cuidado, que esto lo he visto yo.
Sí, 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 la verdad es que hay gente que mete el coche en cualquier sitio, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, ¿tú a qué campo, a qué pueblo vas cuando vas?
Pues mira, el pueblo de mi madre es Campo de Cristana, ahí en Ciudad Real.
Ah, qué chulo.
Hace tiempo que no voy, pero es muy bonito. Y hace poco también, acuérdate que estuvimos haciendo la linterna en Consuegra.
Sí.
Allí, y también estuvimos dándonos un buen paseo por allí.
Sí, señor. Bueno, pues mira, en esta línea de qué bonito es el campo, pero solo un rato tendríamos muchos ejemplos.
Por ejemplo, los que confunden un fin de semana en un agroturismo con vivir y trabajar en el campo.
La expresión turismo rural, eso es un engaño, porque no es turismo rural, es turismo urbano disfrazado de rural, con todas las comodidades del turismo urbano, pero en un entorno rural o simulando una versión idealizada de lo rural. No me jodas, que yo he visto gente pedir que le pongan el gallo a las 9:30, ¿eh?
Eso es de verdad, ¿eh?
Hombre.
Muchas veces cuando vas a una casa rural, quieres ir a la casa rural, pero con las comodidades de tu casa.
Sí, sí, sí. Yo he llegado a oír, oiga, ¿y este campanario no podía sonar a las 12? Y digo, vamos a ver, o sea, a las 12 o cuando usted se levanta. Recordemos que en su día un hotel rural denunció, Rubén, recuerda, a un sí. vecino que tenía un gallinero porque las gallinas molestaban a los clientes.
Es que tenemos un concepto un poco raro, ¿verdad?, de lo que es el campo.
Sin duda. Bueno, fíjate, la ciudad no es para mí, o el turismo es un gran invento, colocaban a Paco Martínez Soria como un astronauta en la ciudad.
Pero la verdadera película es la que saldría de los que pasan de la ciudad al pueblo y se les nota.
El campo es un sitio donde vas a pasarlo mal para luego contarlo. Tú te encuentras a unos novietes amigos tuyos, le dices, ¿qué tal el finde? Nos fuimos de acampada. ¿Y qué tal? Bien, bueno, nos perdimos por culpa de este. Estuvimos dando vueltas 2 horas, llegamos al sitio de acampada, pusimos la tienda encima de unas ortigas, nosotros nos metimos, no sabíamos qué pasaba. Total, que nos picaba, le quitábamos, la volvimos a meter. Y ya cuando estábamos dentro, como José, que es tonto, había bebido agua el riachuelo, se fue de varetas y se cagó en el saco.
Pero por lo demás, todo bien.
Es un resumen perfecto de un fin de semana en el campo.
Sí. Bueno, tú, Rubén, estás viajado, pero hay quien no sabe que la leche sale de la ubre de una vaca, ¿eh? Cuidado,
sí,
¿eh?
Además, llama mucho la atención porque aquí en las ciudades hay, digamos que, campamentos para enseñar a los niños lo que pasa en el campo.
Sí, sí, sí. Como si fuera Marte.
Sí, exactamente.
Y es el planeta Tierra. Otra cosa en la que nos gana la gente de campo es en la resistencia. Para trabajar ahí en la huerta o lo que sea, tienes que ser una persona con aguante, cuidado.
Y no vale todo el mundo. Que se lo pregunten a Leo Harlen cuando le llevaron sus amigos a hacer senderismo.
He liado 4 amigos, me les he llevado un exitazo. De los 5 hemos logrado volver 3. Yo antes iba al pueblo pues con un concepto, ¿sabes? Un perol de alubias, una partidita, una copa anís, esa siesta buena que te mojas la oreja, que dejas toda la almohada encharcada, eso es ir al pueblo. Hemos parado quieto un segundo, para estar quieto te tienes que caer en un barranco, de verdad. Que a mí andar me gusta, pero con unas limitaciones. No me gusta salir de la provincia, que adelantábamos a los animales, digo, ¿qué necesidad? Si llegamos a pillar a la legión desfilando, la adelantamos por la izquierda. Escúchame, la cabra lo ve y se suicida al llegar al cuartel, dice, 5 gordos me han adelantado.
Es que me siento tan identificado con Leo.
Es que ese es el concepto.
Es el concepto.
Porque además cuando salimos a andar por el campo, salimos andando a los Rajoy todos, ¿verdad?
Sí,
como diciendo,
sí,
venga,
sí, sí.
Con brío, vamos.
Con brío, y luego llega un momento en el que te paras. Yo soy muy de pararme a mirar, mira qué bonito es esa estampa, y es porque no puedes ni con el alma.
Sí, 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 sí.
Pero bueno.
Es verdad que tú te paras.
Yo me paro mucho, sí. Tú ya sé, porque visteis un vídeo sin vergüenzas que corrió por ahí de mis vacaciones. Bueno, total, que mucho hablar de la España vacía y vaciada, pero no se aportan soluciones.
Con lo sano que es vivir en un pueblo. Que se lo pregunten a Alex Clavero, que es de un pueblecito castellano.
Soy de un pueblo, también eso es verdad. Es un pueblo, pero es un pueblo muy pequeño. Muchísimo. Bueno, de hecho se llama Casasola. Sí, no, con la ley antitabaco lo estamos pasando fatal, ¿eh? Dice, no se puede fumar a menos de 100 metros del parque. Estamos fumando en el pueblo de al lado. En el pueblo, como te aburres, ¿qué haces? Pues fumar, toda noche. A fumar, a fumar, a fumar. Yo al día siguiente, de verdad, que es que me levanto por la mañana con la garganta irritada, el pecho cargado, que yo he dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Se acabó. A partir de ahora, me levanto por la tarde.
Esa es otra, ¿eh? Que el estrés no te lo da el trabajo, por duro que sea, sino la porquería que te pagan por tus productos en el campo, ¿eh? Que están currando los hombres y las mujeres muchísimo.
Sí, sí, ya lo vimos en directo, ¿te acuerdas?
Sí, y tanto que en directo, es verdad que los vimos. Otro de los momentos en que los urbanitas demostramos que somos paletos es cuando vamos a las fiestas de los pueblos.
A veces siempre menospreciando el esfuerzo que hacen para que sus fiestas sean las mejores, porque las fiestas de un pueblo siempre son las mejores.
Lo que más mola de un pueblo son las fiestas. Las fiestas de mi pueblo son las mejores fiestas del mundo, igual que las fiestas de todos los pueblos. O sea, tú en un pueblo, vamos, tú si quieres morir de una manera original, te vas a un pueblo, te plantas en medio de la plaza y dices, ¡menuda mierda de fiesta!
Y además, Iñaki Urrutia dice bien y tiene la razón, ¿eh? Porque se puede ofender con muchas cosas, pero la fiesta de un pueblo no me la toques. Este año no hay, al uso, simplemente se celebra, pero cada uno en su casa.
Sí,
pero
vamos a aprovechar para recordar eso. Está muy bien que se celebre la fiesta de los pueblos, pero este año, sí. Tranquilidad, ¿eh? Mascarilla, tranquilidad. Distancia de seguridad, y si hay que reunirse, pues que seamos poquitos, no más de 10.
Oye, yo voy a pasar las vacaciones en un pueblo y no me voy a mover, o sea que con tranquilidad. Bueno, y podríamos seguir demostrando que para paletos, nosotros los urbanitas.
Pero lo vamos a resumir con el chiste del tipo de ciudad que va al campo y pasa esto.
Jefe, ¿qué? Y si le adivino cuántas ovejas tiene, me vea que coja una. Y si usted tiene 2.523 ovejas, pues lo ha clavado usted, ¿verdad? Dios mío, qué tío. Venga, coja la que quiera. Cogerte una oveja. Y dice el pastor, espere, espere. Y si yo le adivino a usted en qué trabaja, me devuelve la oveja. Venga, y dice, usted ojeador del Betis, vamos, ¿qué hace los fichajes? Porque hay 2.500 ovejas y se ha llevado usted el pastor alemán.
Bueno, y ahora en este extraño verano muchos volveremos a los pueblos. Bueno sería recordar que están ahí, pero algún día han desaparecido por nuestra culpa.
Gracias por todo, Uriarte. Cierra al salir, ¿eh?
Hasta luego.
Cuidado cuando vayas al pueblo.
Sí.
La linterna. Expósito.
Cope. Estar informado.
Vamos a darnos ahora un pasito por las redes sociales. Los oyentes están hablando sobre el mapa de brotes en España, Adrián.
Sí, para Mireia nos dice que la mayoría de ciudadanos estamos atados de pies y manos. Poco podemos hacer salvo cumplir con las normas sanitarias. Aún así, dice, no sirve nada si el resto de personas no lo hace. Marcos cree que es curioso que hoy por hoy los pacientes ingresados son más jóvenes. Los veteranos hemos aprendido con mascarillas, distancias y salir poco. Los jóvenes, dice, todo lo contrario. Enrique nos dice que España es uno de los países con peores datos de Europa en cuanto a los brotes y mientras tanto en el Congreso los diputados hacen un concurso de a ver quién le hace más la pelota a su líder.
Esta noche, tiempo de análisis con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz a partir de las 10, bueno, las 9 en Canarias. Carmelo propone tema.
¿Qué vamos a hacer con los locales nocturnos? El negocio de la noche es el que está protagonizando, con mucha diferencia, el mayor número de brotes del COVID-19. Las circunstancias son fáciles de entender. ¿Quién puede imaginar que en las discotecas, aunque no se baile, la gente va a llevar puesta la mascarilla y va a mantener la distancia de seguridad? Es casi la antítesis de la liturgia de seducción y de la juerga. El de la noche es un sector importante, económico, pero tal y como están las cosas, es muy cuestionable que permanezca abierto. Luego hablamos.
Luego hablamos, Carmelo, me lo apunto aquí. Carmelo quiere hablar del ocio nocturno. Vale, esperamos sus mensajes. Tenemos página en Facebook, ¿verdad?
La Linterna Cope.
También estamos en Twitter.
En arroba expósito cope.
Hay un número de WhatsApp.
600-544-555.
Repite.
600-544-555.
Y en Instagram estamos en...
expósito-cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en arroba expósito cope y en arroba linterna cope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El 23 de julio vuelve el Día del Libro. Disfrútalo en las librerías participando en múltiples actividades. Un momento especial para regalar y regalarte libros. Todo empieza en una librería. Asociación de Cámaras del Libro, Cedro y Ministerio de Cultura y Deporte.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Berti o falso? En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que se ha registrado la cifra más alta de nuevos contagios en nuestro país desde el estado de alarma. Sanidad ha notificado un total de 730 en las últimas 24 horas. No se producían tantos casos desde el 7 de mayo, la misma semana en la que se terminó en la que se permitió la práctica del deporte individual y los paseos por franjas horarias. El mayor aumento se ha registrado en Aragón, con 122 más que ayer, y en Madrid, que ha pasado de tener 48 a estar ahora con 70. Hoy el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, no ha descartado obligar a la población a usar mascarilla en todo momento.
Todos los escenarios están abiertos, no descartamos ninguna medida, tampoco la extensión de la obligatoriedad de las mascarillas, y dependerá, entre otras cosas, de lo que suceda mañana en esa reunión con el Ministerio de Sanidad. Si el Ministerio de Sanidad asume su responsabilidad y establece controles eficaces y empieza a exigir a los países en origen pruebas PCR y se toman en serio la epidemia desde el punto de vista aeroportuario, pues entonces podremos continuar con las medidas adoptadas hasta ahora.
Te recuerdo que Madrid y Canarias son las únicas comunidades autónomas donde el uso de la mascarilla no es obligatorio en todo momento, en todo lugar y en toda su extensión, como decía alguna normativa. También preocupan los contagios en Navarra, que tiene 132. La mayoría de ellos están concentrados en el barrio pamplonés de Mendillorri. Para poder controlar este foco, el gobierno regional ha tomado la decisión de que esta zona vuelva a fase 2. Esto significa que habrá una limitación del aforo del 50% en el interior de establecimientos de hostelería, comercio minorista y lugares de culto. Sin embargo, hay otros sitios donde comienza a haber un poquito de luz. Es el caso de Burela, que tras 12 días de restricciones de movilidad, sus vecinos ya pueden circular con total libertad. Juana Carrera.
Apenas quedan unas horas para que Burela sea libre, después de 17 días aislada para contener un brote de coronavirus que se cebó especialmente con su población. Llegaron a tener 140 casos activos y ahora están en 41. Sienten que el esfuerzo colectivo ha merecido la pena, como explica su alcalde, Alfredo Llano.
Una experiencia extraordinaria para vernos que todos dependemos de todos, que todos debemos de estar colaborando para que todo esto se reduzca, se hagan las cosas, y eso, yo creo que esta cuestión, tal como se elevó, debe de repercutir cara ao exterior, e que vexan no exterior que realmente aquí na Mariña fixamos as cousas ben, con rigor.
A partir de medianoche se abren las fronteras y el resto de municipios de la Mariña tendrán una pequeña libertad añadida, una hora más para la hostelería. El toque de queda se retrasa a la una de la madrugada, pero todavía no hay vía libre para el ocio nocturno. Debe respetarse el aforo al 50% y no se permite el consumo en barra. La Mariña tiene ahora 69 casos activos de coronavirus y bajando.
Mientras los brotes siguen avanzando por todo el mapa de nuestro país, hoy se ha celebrado en el Congreso una nueva sesión de control al Gobierno. Una jornada que ha estado marcada por reproches entre el Ejecutivo y la oposición y en la que se ha debatido sobre las bases de unos nuevos presupuestos. Ricardo Rodríguez.
A cara de perro, Pedro Sánchez y Pablo Casado han escenificado sus discrepancias con Europa como arma política.
El trabajo ha sido extenuante, su aportación inexistente.
España no está para ceremonias de autobombo.
La incompatibilidad visualizada desmonta la estrategia de incluir los fondos comunitarios en el cuadro macro de los presupuestos como forma de apremiar al PP. Sánchez maneja la baraja de Ciudadanos, en cuyo nombre Edmundo Val le ha mostrado el camino a seguir.
Es pactar juntos, liberales, conservadores y socialdemócrata.
Pero esa fórmula ha sido siempre rechazada por el presidente, que mira sus apoyos en la investidura. Esquerra se lo pondrá difícil, también el PNV. Aitor Esteban amenaza.
No puede usted pensar es que va a tener presupuestos mientras a los demás nos dejan albis.
Y en la Moncloa siguen descontando sacar adelante las cuentas públicas.
También se han votado las propuestas de la Comisión de Reconstrucción tras la pandemia. Los bloques de sanidad de política europea han salido adelante por el voto a favor del PP y PSOE, mientras que el de reactivación económica ha sido aprobado por tan solo un voto. Sin embargo, el Pleno ha rechazado el bloque de política social, debido a la idea del gobierno de coalición de aislar a la educación concertada de las ayudas económicas. En las últimas horas, las negociaciones consiguieron modificar este punto, pero la redacción en el documento ha sido demasiado confusa. Sobre estas diferencias ha hablado en Herrera en COPE Ana Pastor, portavoz de la comisión, que ha criticado que se quiera limitar la libertad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.
Excluir a toda la escuela concertada del apoyo y de las reformas, de la aportación de recursos, va contra la propia Constitución, que recoge la libertad que tienen los padres para elegir la educación de sus hijos, como hicieron nuestros padres con usted o conmigo, ¿no? Uh-huh. Lo cual me parece una cosa absolutamente indignante y que han intentado arreglar.
Todo esto en un día en el que agentes de la Guardia Civil han encontrado un valioso descubrimiento en la localidad alicantina de Santa Pola. Se trata de unas ánforas romanas que datan del siglo I. Lo más curioso es que se encontraban decorando una pescadería. Juan Baño.
13 ánforas del siglo I decoraban una nave de congelados en el polígono industrial de Santa Pola. La Guardia Civil las descubrió en una inspección rutinaria. Las piezas están depositadas ahora en el Museo del Mar, que dirige María José Cerdá.
Esta incautación no tiene un precio de mercado, pero sí tiene un valor histórico importante.
Cristóbal Escabo, de la Benemérita. Cada ánfora en el mercado negro puede llegar a valer entre 2.000 y 4.000 euros.
Y esto, si bien en el precio de mercado ilegal de algún marinero la interceptó algo, es bajo en el mercado negro, si puede llegar a varios miles de euros.
Pide María José que no se criminalice a los pescadores. La escena ya es habitual.
Es muy habitual que cuando hemos procedido a este tipo de actuaciones junto con el SEPRODAN nos hayamos encontrado las ánforas a modo de maceta, con flores secas, con geranios, con claveles.
El hombre dijo a los guardias que las piezas eran heredadas de su padre y otras de su hijo, a los dos. Se les investiga ahora por un delito contra el patrimonio y otro de receptación.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde vamos a echar una mirada al exterior y nos vamos en primer lugar hasta Génova, donde en las próximas semanas se va a inaugurar el puente que se derrumbó hace ya 2 años, dejando 43 fallecidos y numerosos heridos. Corresponsal en Italia, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Sí, todo está a punto. Los técnicos han realizado varios test de resistencia imaginando las peores condiciones, incluidos terremotos o el paso de cientos de camiones sobrecargados. Por fin podrá inaugurarse el próximo lunes, 2 años después del derrumbe en el que fallecieron 43 personas. Nadie quiere acordarse del puente Morandi, ni siquiera nombrarlo, y por eso se le va a conocer como Puente Génova San Giorgio, el santo símbolo de la capital de Liguria. En la inauguración estará presente la plana mayor del gobierno italiano, incluido el jefe del Estado, Sergio Mattarella. Quienes han decidido no acudir son los familiares de las víctimas, muy descontentos por el trato que les ha dado el gobierno. La reconstrucción del nuevo puente ha estado llena de polémica porque inicialmente se encargó a la empresa que se supone tenía que haber velado por su seguridad. Lo importante, Rubén, es que finalmente Génova contará con una infraestructura esencial para el transporte de la ciudad.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta Grenoble, en Francia. Allí dos niños de 3 y 10 años se han salvado tras saltar por la ventana de un piso en llamas y caer en los brazos de los vecinos que se encontraban debajo del edificio. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues comento que las he podido ver por televisión, sí, son sí. Impresionantes.
Impresionantes, una escena angustiosa y bueno, las imágenes las han grabado unos vecinos desde que estaban enfrente o un poco, porque es un gran edificio de varias plantas, han grabado estas imágenes impresionantes en las que se ve al pequeño de 3 años que cuelga en el vacío sujetado por su hermano mayor, que está en la tercera planta, que además es una tercera planta pero sobrelevada, porque en realidad está situada a 12 metros. Entonces hay una nube densísima de humo negro que sale por las ventanas de la casa y al pie del edificio varios hombres que les animan, que animan al mayor a dejar caer al hermano y efectivamente lo hace, lo cogen en sus brazos. Segundo después se tira el mayor, que también ha recibido por esa media docena de hombres, de los que por cierto 2 se han roto el antebrazo y uno de ellos, que es un estudiante de 25 años, va con su brazo escayolado pero súper orgulloso de ver la reacción que han tenido él mismo y el resto de vecinos para salvar la vida de esos esos dos pequeños, ¿no? Los dos que van bien, aunque han sido hospitalizados porque habían inhalado el humo, igual que otras 15 personas del edificio. Y luego lo que ahora está investigando la policía es, por un lado, las causas del fuego y, por otro, el hecho de que los padres no estuvieran presentes, estaban los dos niños solos.
Ya te digo, yo he visto las imágenes y me han parecido de película, o sea, parecía una película tal cual. Y por cierto,
que acaba bien, que acaba
sí,
bien.
Ha acabado muy bien. Cambiando de asunto radicalmente, hoy se ha votado la ley que permite al médico no respetar el secreto médico y denunciar casos de violencia de género sobre sus pacientes, incluso sin el permiso de estos.
Así es, ha votado. Pues mira, ha votado esta propuesta de ley que introduce esa excepción al secreto médico en caso de peligro inmediato para las víctimas de violencias conyugales. Esto significa que médicos y otros profesionales sanitarios pueden alertar a las autoridades si estiman que la víctima está en peligro. Entonces, la gente está completamente dividida, los profesionales sobre todo. Por un lado, unos dicen que se han visto en situaciones en las que hubieran querido que interviniera la justicia para ayudar a una persona que estaba en peligro, pero que no podían hacer nada porque la víctima no quería presentar denuncia y que con esto pues ya podrán hacerlo. Pero para otros, sin embargo, es un texto con consecuencias que pueden ser, por un lado, potencialmente nefastas para las mujeres, porque su agresor sabrá que ha hablado, y luego además porque las mujeres son tratadas como los menores, porque esto se permite en caso de que sea una persona menor, pero claro, al ser adulto ya no se respetará su deseo de conservar el secreto y es una forma de infantilizar a la mujer. Y luego, por otro lado, otra cosa que critican los que no están de acuerdo con esta ley es que el médico no está obligado a denunciar las agresiones que haya sufrido una paciente, pero si no lo hace y fallece, pues entonces se le podrán pedir cuentas y ser juzgado.
Muchas gracias, Asun.
Un saludo.
Un abrazo. Y terminamos en Estados Unidos, donde las relaciones con China se han torcido, si es que se pueden torcer más, tras ordenar el cierre del consulado de Houston. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, las relaciones con China y Estados Unidos no mejoran.
No, estamos ante un claro aumento de la tensión entre Estados Unidos y China, entre los gobiernos de Washington y Pekín, y del que seguramente veremos el próximo viernes el próximo episodio de esta escalada, porque el viernes se cumple el plazo dado por el Departamento de Estado para que diplomáticos y funcionarios de ese consulado chino en Houston, en Texas, abandonen las instalaciones tras la decisión de la administración estadounidense de cerrar esa representación diplomática. El Departamento de Estado estadounidense acusa en un comunicado a China de violar la soberanía de los Estados Unidos, llevando a cabo durante años masivas operaciones de espionaje contra estamentos oficiales, empresas y ciudadanos estadounidenses. Desde Copenhague, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmaba que el presidente Trump había decidido decir basta a la agresión china. Es muy probable que China ordene el viernes, cuando se llegue a este ultimátum, el cierre de uno de los 6 consulados que tiene Estados Unidos en ese país, en China. Estados Unidos, recordemos que además está considerando también la posibilidad de prohibir la entrada en el país de los miembros del Partido Comunista Chino y de sus familias, una prohibición que podría afectar a 270 millones de personas.
Como dices, esto es acción-reacción. El viernes a ver qué hace China y luego a ver qué hace Trump. Habrá que ir
desde
viendo
luego
cómo van evolucionando.
Esto no se acaba aquí.
No, vamos a tener un verano entretenidísimo con esto. Por cierto, Estados Unidos se ha adelantado y se ha lanzado a comprar a un famoso laboratorio 100 millones de dosis contra la vacuna del coronavirus.
Sí, lo cierto es que son dos. La administración estadounidense ha decidido pagar 1.950 millones de dólares a dos compañías farmacéuticas, una es estadounidense y la otra es alemana, para asegurar 100 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, siempre y cuando la vacuna sea efectiva. Es decir, que la administración estadounidense lo que no va a hacer es adelantar parte de ese dinero, como sí hace con otras compañías, para el desarrollo de la vacuna. Además, se reserva la posibilidad de comprar otros 500 millones de dosis de una vacuna que se va a distribuir gratuitamente aquí en los Estados Unidos, aunque es muy probable que las compañías de seguros médicos tengan que hacer frente a parte de los costos. Se calcula que el precio de esta vacuna rondaría los 39 dólares, que son aproximadamente al cambio del día unos 34 euros por dos dosis.
Gracias, Juan.
Gracias.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Han pasado ya más de 48 horas desde que la Unión Europea alcanzara ese acuerdo histórico, que según los expertos abre una nueva etapa. En los últimos días ya te hemos explicado en qué consiste el acuerdo, qué cantidad de dinero va a recibir España, qué tiene que hacer para acceder a él. Todo ha quedado escrito, pero ¿y ahora qué? Pues eso es lo que te vamos a explicar con María Jesús Pérez, la jefa de Economía de ABC y una de nuestras profes de cabecera. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Oye, después de haberte leído la letra pequeña del acuerdo, lo primero que te pregunto ¿es bueno para España?
Vamos a ver, como todo acuerdo, pues ya sabes, tiene sus pros y sus contras. A favor, pues evidentemente que se ha conseguido ayuda para poner en marcha la economía española, reactivarla, que es de las que han estado más tocadas por la pandemia. En contra, pues bueno, digamos que al final es una enmienda a la política de Pedro Sánchez y compañía que va a conllevar reformas e inversiones. Y hay que hacerlo con cabeza porque vamos a estar vigilados. Pero hay más letra pequeña, Rubén, que esto yo creo que no es tan bueno, porque hay que tener en cuenta que el plan se prevé que empiece a funcionar en 2021. Por lo tanto, las ayudas no son inmediatas y nuestras empresas y autónomos o empleados pues no pueden esperar. Entonces, algo habrá que hacer al margen de que lleguen esas ayudas. El asunto es que, claro, es necesario que la Eurocámara dé su visto bueno y que varios parlamentos nacionales ratifiquen la legislación que permitirá pues emitir esta deuda común, y esto ocurrirá, pues ya te digo, que en los próximos meses. Y además, que esto ya también lo veo yo como algo en contra, se ha fijado 2059 el plazo que han marcado los líderes para que los países devuelvan todos los créditos concedidos. Y en España, pues ese repago de la deuda va a coincidir pues con un momento muy delicado, porque ese gasto público se disparará porque llega la jubilación de la famosa generación del baby boom. Con lo cual veremos a ver de qué manera podemos devolver.
Oye, si te parece, vamos a analizar qué nos van a pedir y empezamos por la reforma laboral.
Venga.
¿De qué punto partimos y qué es lo que en teoría vamos a tener que hacer?
Vamos a ver, de momento, recordar que el acuerdo con aquellos partidos que apoyaron al gobierno, como por ejemplo Bildu, de derogar la reforma laboral, pues eso se queda en papel mojado, porque es que además el gobierno, por mucho que niegue que se tiene que derogar, pues no puede ser. Hay que ir un paso más allá, flexibilizar aún más el mercado laboral y poner freno, por ejemplo, a la dualidad y a la temporalidad, que ya sabéis que 4 de cada 10 contratos ahora mismo que hay en España pues siguen siendo de menos de 7 días, con lo cual hay que extremar también pues los controles sobre el tipo de contrato, subsidios, etcétera. Debe ser una norma más flexible, que como la actual permita a las empresas cambiar las condiciones laborales de sus trabajadores, bajar sueldos, y esto todo como alternativa a los despidos, como mal menor, porque si no, no habrá recuperación, porque las empresas no podrían sostener ni empleo ni actividad. Y por otro lado, Bruselas ya había pedido a España mayor evaluación de las políticas activas de empleo, o sea, destinar más dinero a la intermediación, colocación en el mercado de trabajo, fomento del empleo, protección del desempleo, formación profesional, etcétera. Y aquí también tendrán que echar el resto.
Otra cuestión es el sistema de pensiones. ¿Por dónde pasa la reforma que nos pueden pedir y qué nos van a exigir?
Pues vamos a ver, Rubén, porque el gobierno de Sánchez derogó la reforma de las pensiones más o menos en 2013 del PP, que tanto habían elogiado los socios europeos, pero bueno, no aportó ninguna solución al problema que seguimos teniendo hoy, el del déficit de la seguridad social. Ahora la Comisión pues pide a España una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema. Y este pues va a ser uno de los puntos que los socios europeos van a vigilar de cerca. El gobierno de Sánchez pues va a tener que... el gobierno de Sánchez, tenéis que recordar que pretendía elevar la edad efectiva de jubilación y traspasar gastos de la seguridad social al Estado. Pero esto no será más que un ajuste contable que no va a eliminar el déficit estructural, con lo cual esto no nos serviría para reducir ese agujero que tenemos en la seguridad social. Por lo tanto, pues los agentes sociales, el gobierno, tendrán que ponerse de acuerdo para empezar a pensar cómo sostener el sistema.
También se nos va a pedir contención del gasto social y aquí, ¿qué planes va a tener que modificar el gobierno? Porque gasto social hay un rato.
Madre mía, pues a ver, recordar que la Comisión Europea había asumido estos meses durante el confinamiento que la prioridad de España era atender esa emergencia sanitaria, económica y social, y por lo tanto pues se hacía, digamos, gasto social. Todo lo contrario a lo que va a tener que pasar a partir de ahora, que deberán de tomar medidas fiscales, aquellas que sean necesarias para sanear las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad de su elevado volumen de deuda a medio plazo. Y esto, pues además de subir impuestos, pues supone contener el gasto social. O sea que habrá que apretarse el cinturón y no va a haber subvenciones a tutiplén.
Y como dices, subida de impuestos sí o sí.
Efectivamente, pues tiene toda la pinta. Si no hay ingresos, pues no puede haber gastos y la partida mayor de ingresos del Estado procede de la recaudación de impuestos. Además, el Gobierno va a tener que buscar otras vías para elevar la recaudación, porque se da por descontado que se perderán pues esos nuevos impuestos por lo que había apostado el Ejecutivo de Sánchez, que ya había iniciado la tramitación de tres nuevos. El primero era el impuesto sobre los plásticos no reutilizables. Todos van a ir para elevar los recursos propios de Bruselas. También hablábamos del impuesto digital, la famosa tasa Google, que se creará para financiar el presupuesto comunitario. Y, por último, pues el impuesto sobre servicios financieros, la tasa Tobin, que ya está en fase de tramitación en España, pero que se contempla como una opción también dentro del presupuesto plurianual que se va a negociar. Con lo cual, aquí veremos a ver cómo agudizan el ingenio.
¿Y qué va a pasar con el IVA? Porque
ahí
yo creo que en Bruselas no ven muy bien lo que hacemos nosotros con algunos tipos.
No. Hoy precisamente ha habido dos noticias relacionadas con el IVA. Por un lado, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha descartado bajar el IVA de la hostelería, que es una de las peticiones del sector para tratar de relanzar el consumo, que como ya habían hecho en Alemania y Reino Unido, pero ella dice que esto supone un esfuerzo presupuestario muy importante en estos momentos y no se va a poder hacer, o sea, se descarta. Y por otro lado, la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, ha recomendado al Gobierno, que en principio ya sabéis que debería seguir sus recomendaciones porque fue creada para ello, pues que eliminar paulativamente los tipos reducidos en el IVA. Es más, es que recomienda, una vez que la situación económica lo permita, pero hay que ir ya haciendo ajustes, incrementar los tipos reducidos del 4% y del 10% pues de productos que sean consumidos fundamentalmente por las rentas altas. Que esto, bueno, pues es verdad que es un cajón desastre y aquí pues se pueden incluir la restauración, la hostelería, el transporte de personas, libros, prensa, en fin, que cosas que se habían bajado pues van a volver a subir.
Bueno, lo que me apunto es que directamente tras este acuerdo de Europa, al final acabaremos pagando más impuestos porque habrá que sacar el dinero de algún sitio, que el dinero no va a llegar inmediatamente, sino que va a haber que esperar. Uh-huh. Y sí, por último, que la subida del IVA está ahí, que también es probable. Bueno,
más que probable, o sea, yo creo que toda la política económica que ha defendido el Gobierno, política económica social que ha defendido el Gobierno para tener socios que le ayuden en el Gobierno, pues le dejan atado de pies y manos, o sea, no va a poder ejecutar sus promesas electorales, pues porque ahora mismo la Comisión Europea va a estar detrás y no vamos a poder hacerlo. Vamos a tener que seguir las recomendaciones de nuestros socios y va a tener que ser así. O sea, no nos va a quedar otra porque si no el dinero no va a llegar. De hecho, es que está aprobado, pero se paralizaría. Con lo cual...
María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC y una de nuestras profes de cabecera. Muchas gracias por la clase. Un miércoles más.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes a todos.
Un beso.
Hasta luego. Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos damos ahora una vuelta por las redes sociales. Los brotes de coronavirus activos en España siguen preocupando, Adrián.
Sí, Pedro estaba de acuerdo con lo que nos contaba Carmelo Encinas a eso de las 7:30. Cree que hay que replantearse qué hacer con el ocio nocturno. Dice que no se puede soportar que cada noche de verano sea un hervidero de contagios. Maite se pregunta por qué Madrid y Canarias siguen sin implantar el uso obligatorio de mascarilla. Dice que cuando el resto de comunidades autónomas lo han hecho, que por algo será. Y a María José le preocupa que desde el gobierno central estén tratando así como de soslayo estos brotes de coronavirus. Dice que parece que hemos vuelto a darle prioridad a otras cosas por encima del verdadero problema que es este.
Una cuestión sobre lo que decía Maite, ¿qué pasa con las mascarillas en Madrid y en Canarias? Bueno, ya veremos a ver, porque el gobierno madrileño se lo puede plantear en función de lo que pase con el aeropuerto de Barajas. Ya veremos a ver, mañana hay una reunión y a lo mejor mañana tenemos noticia. Esta noche tiempo de análisis con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz a partir de las 10. Maite propone.
Hoy Rubén ha hecho el ejercicio de imaginar cómo habrán recibido a Pedro Sánchez hoy en el Palacio de la Moncloa, si le habrán hecho ese paseillo como después de Europa. Hombre, hoy no tenía mucho que celebrar, ha terminado pues solo llegando a aprobar una parte económica por un solo voto, la sanitaria efectivamente con las incorporaciones de las propuestas del Partido Popular y bueno, las de bienestar social pues han caído además por un conglomerado de partidos de todos los colores y de toda la sensibilidad.
prioridades. No parece que sea, bueno, pues un buen balance. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Pues me apunto aquí la propuesta de Maite Alcaraz. En nuestro tema del día, estamos hablando de brotes en España, pues vamos a ver cómo está el resto del mundo. Vamos a viajar a Italia, Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido. Vamos a hablar con españoles que están allí para que nos cuenten cuál es la situación. Eso va a ser más o menos a las 9 de la noche. Mientras tanto, esperamos tus mensajes.
Los oyentes podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también Instagram en expósito-cope.
Detrás de todas esas vías de comunicación está Adrián Collado, que además es muy amable atendiendo el teléfono, así que si lo prefieren, el WhatsApp lo tienen a su disposición.
Estoy a su disposición, como tú dices.
Y ya está por aquí Belén Montes para traernos un mensaje de Mutua.
Hay noticias que merecen ser compartidas, Rubén. Mira, ¿tú sabías que debido al confinamiento ha habido menos tráfico y por lo tanto menos siniestros? Sí, ¿verdad? Bueno, pues Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida excepcional a favor de sus mutualistas. Ampliar 2 meses el plazo de sus seguros de auto y moto sin coste alguno. En su próxima renovación, con la prima de 12 meses estarás cubierto 14. Eso es, descárgate su app o entra en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo del 2020, tan solo con un tic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo del 2021. Consulta condiciones.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en La Linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
junio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente. I want to break
free. Volver a hacer lo que te gusta... Como nunca antes.
Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Siempre, sempre. Betico, para siempre. Always. Puc tu ju, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
junio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.